Perdimos algunas participantes, me parece, el camino al café, pero vamos a retomar ahora porque todavía tenemos dos presentaciones más. Tengo a mis colegas acá del Departamento de Cumplimiento, quienes van a encargarse de la próxima sesión y van a explicarles los contratos entre los registradores y los registros de ICANN. Así que los dejo con ellos. Buenas tardes a todos. Realmente estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Me llamo Maggie Serat. Estoy a cargo del equipo de cumplimiento contractual. Stacy Burnett y Kelly Richard están conmigo hoy aquí. Hoy les vamos a presentar una reseña general del cumplimiento contractual. Entonces, lo que planeamos hacer en la tarde de hoy es ver qué es el cumplimiento contractual, cómo nos aseguramos y hacemos valer el cumplimiento por parte de los registros y los registradores, y también por qué importa. Si no les molesta, les voy a pedir que dejemos las preguntas para el final de las presentaciones, porque vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. ¿Qué es el cumplimiento contractual? A veces, muchos hablan simplemente de cumplimiento, y en la presentación ustedes ven que resaltamos la palabra contractual, porque nosotros utilizamos el contrato como un instrumento de cumplimiento. Entonces, tenemos partes contratadas con las que tenemos que trabajar siguiendo un conjunto de normas y un estándar de ejecución establecido en el contrato. ¿Por qué tenemos este tipo de cumplimiento contractual en ICANN? En primer lugar, lo que quisiera señalar es que a veces la gente tiende a pensar en nosotros como una autoridad reguladora o como un organismo de aplicación de la ley o gubernamental. No lo somos, no somos la policía aquí. Una vez más, nosotros operamos dentro de la autoridad que nos otorga el contrato y está limitada nuestra intervención al contrato. Los contratos hoy en día son con los registradores. Yo sé que muchos de ustedes son nuevos en el mundo de ICANN, así que van a escuchar muchas siglas y muchas palabras. Los registradores son una de las partes contractuales y son las empresas que registran los nombres de dominio. Esos son los registradores. La otra parte en el contrato son los operadores de registros. Estos están a cargo de llevar lo que llamamos el archivo maestro de todos los nombres de dominio que finalizan con un sufijo en particular. Este diagrama que tenemos aquí lo utilizamos para mostrarles cómo se dan las relaciones en este ámbito del cumplimiento contractual. ICANN tiene contratos con dos partes diferentes. Yo me voy a referir a la parte de arriba, que es la del registro, y el acuerdo es un acuerdo de registro. También hay un contrato con un registrador y este acuerdo se lo llama acuerdo de acreditación de registrador. Y a medida que se van familiarizando más con el mundo de ICANN, van a ver que simplemente hablamos de RAA. Aquí, en este diagrama, también van a ver que hay contratos entre las partes, entre el registrador, que tiene una empresa y que quiere vender un nombre de dominio, que establece un contrato también con el registratario. Y también podría establecerlo con un revendedor que lo ayuda a prestar el servicio. Ahora bien, también hay un contrato entre el registro y el registrador. Ahora, nuestro ámbito de trabajo tiene que ver con el registro y el registrador. Estas son las partes para las que garantizamos el cumplimiento. Hoy en día tenemos 995 acuerdos, o mejor dicho, registradores que tienen un acuerdo de acreditación de registrador, RAA, con ICANN. Se trata de un convenio convencional, estándar, que es uniforme para todos. Tenemos 18 acuerdos de registro. y tenemos 18 acuerdos específicos por registro. También tenemos el nuevo modelo que fue aprobado para los nuevos GTLD y ese acuerdo todavía está, se están ultimando los detalles. ¿Cómo aseguramos el cumplimiento?
Antes de entrar en eso, me gustaría ver dónde es que estamos parados en este modelo de múltiples partes interesadas de ICANN. Somos parte de lo que nos referimos como personal o staff de ICANN y operamos desde esa área. Sin embargo, colaboramos y trabajamos con todas las áreas del modelo de múltiples partes interesadas. La colaboración es sumamente importante para el éxito de esto. Esta diapositiva representa o muestra nuestra visión, misión y enfoque, no solamente en relación a la misión y enfoque de ICANN, sino que más en relevancia o apuntado hacia la audiencia. Nuestra visión de cumplimiento contractual es asegurar o mejorar los servicios de provisión. Y esto tiene que ver con la prevención a través de la colaboración, a través de la transparencia y la comunicación, pero también va a haber veces en las que tenemos que implementar el contrato si esta prevención no está ocurriendo. Esta diapositiva menciona las diferentes áreas del régimen de cumplimiento contractual. Estamos en el proceso de desarrollar lo que nosotros denominamos una evaluación, autoevaluación, es decir, en la parte inferior de la pirámide. En las prácticas actuales no lo hemos adoptado, pero sí estamos en el proceso de desarrollo del mismo. Nuevamente, parte del modelo de múltiples partes interesadas, como parte de este modelo, somos todos responsables de implementar el cumplimiento. Las actividades sobre las cuales tiene responsabilidad mi equipo son las actividades de prevención. ¿Qué queremos decir con esto? Es decir, el monitoreo, tenemos herramientas que monitoreamos con frecuencia o diariamente, tenemos auditorías que llevamos a cabo y también hacemos lo que denominamos actividades de difusión, que tiene que ver más con el aspecto educativo y colaborativo para tener un cumplimiento claro y efectivo. Otro aspecto del régimen de cumplimiento es la resolución informal. Este aspecto básicamente tiene que ver con tener un tema de no cumplimiento y colaboramos con la parte de no cumplimiento para llegar a una resolución. Si esto no funciona y esta colaboración o resolución informal no sucede, entonces se debe implementar el cumplimiento. Esto es muy crítico en nuestro proceso y en la próxima diapositiva les voy a dar más detalle. Pero ¿cuál es nuestro enfoque en el 2012? Sabemos que hay un programa para los nuevos GTLDs que ha sido aprobado y lanzado y nuestros esfuerzos para prepararlo, estamos en el proceso de ver las actividades diarias para lanzar este programa. Queremos asegurarnos de que el programa sea claro, que se sigan con las mejoras. Estamos buscando estandarizar los procedimientos. Es muy importante para nosotros hacer que sea más efectivo y eficiente en esta área. Estamos explorando las métricas para que nos ayuden a medir y enviar los informes a la comunidad. Y también estamos explorando áreas para mejorar nuestra comunicación y colaboración. Este ciclo de vida que tenemos aquí representa la prevención y el cumplimiento de lo que sería el cumplimiento contractual. Comenzamos con una investigación donde tenemos una demanda o encontramos en nuestro proceso de monitoreo que hay un tema de no cumplimiento. Entonces, investigamos con la parte, es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Por favor, bríndenos información. Si no tenemos respuesta, realizamos una segunda investigación. y una tercera investigación. Es decir, hay un marco de tiempo que pasa en el cual nosotros permitimos que se nos haga llegar una respuesta. Normalmente, al momento de la segunda investigación, ya tenemos colaboración y resolvemos el tema. Si para la tercera, el tercer paso de prevención no tenemos respuesta, lo que hacemos es escalar al cumplimiento, que es una actividad más seria, y hay una notificación de incumplimiento en la cual específicamente declaramos cuáles serán los próximos pasos y damos un plazo de tiempo para la respuesta. Por supuesto, cuando todo esto falla, hay una razón para dar finalización. A veces, cuando uno llega a la instancia de la nota de incumplimiento, se recibe colaboración y luego queremos asegurarnos de que colaboremos y que llevemos adelante este paso. En el equipo de ICANN somos 8 miembros que trabajamos a tiempo completo y tenemos 3 posiciones abiertas o puestos abiertos en el rol de analista y auditor. Y también este equipo resume años de experiencia. Somos afortunados de tener un gran equipo de expertos, abogados, pero también expertos en cumplimiento de la ley que nos guían a través de este proceso. Combinado en el equipo, tenemos también guías en 5 idiomas. Podemos hablar inglés, hablamos francés, árabe, mandarín y español. Así que tenemos un gran equipo que utiliza los cinco idiomas para colaborar con la comunidad para lograr una resolución. Con esta diapositiva quiero transferirle o darle la palabra a Stacy, que les va a dar más detalles sobre las operaciones y las diferentes áreas de cumplimiento. Buenas tardes y muchas gracias por venir a esta sesión sobre el cumplimiento contractual de ICANN y el programa de relacionado. Antes de entrar en detalles sobre nuestro programa, quería ver en la audiencia que levanten sus manos y que me digan cuántos de ustedes han registrado un nombre de dominio anterior. Antes. Bien. Y antes del registro para esta conferencia, ¿cuántos de ustedes han escuchado de ICANN? Bueno, tenemos aquí uno de nuestros presidentes anteriores, así que ya sé que él ya escuchó de ICANN. Bueno, entonces es muy bueno saber que tenemos una audiencia que tiene una interacción con este sistema. Es decir, estamos hablándole a personas que tienen una idea de lo que es un nombre de dominio y otras que sí han escuchado de ICANN, lo cual es muy bueno. Así que ahora quiero hablarles un poco sobre alguna de las áreas en las que nos focalizamos en el programa de cumplimiento contractual. Maggie les contó que tenemos relaciones con los registradores y con los registros. Y nuestro objetivo es mantener relaciones amigables en este aspecto y asegurarnos de que nuestros socios de negocios cumplan con todos sus términos contractuales. De modo que tenemos un grupo de personas dentro del programa de cumplimiento contractual que se focaliza en la prevención, lo cual significa que previenen tener que tomar acciones de escalamiento en cuanto a estos socios de negocios. Y en cuanto a nuestras actividades de prevención, nos abocamos al cumplimiento, a la gestión de cumplimiento de consumidores, a lo que son los reclamos de estos consumidores, hacemos auditorías de contratos y también monitoreamos y tratamos temas de cumplimiento. Y si tenemos éxito en la prevención, no tenemos que escalar en estos temas para continuar con la investigación. Así que ponemos muchísimos recursos en las actividades de prevención porque es nuestro objetivo mantener relaciones buenas y positivas que den como resultado el cumplimiento por parte de nuestros socios. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales no tenemos tanto éxito en esto, en que un socio cumpla voluntariamente. Entonces, tenemos que hacer un escalamiento de nuestros esfuerzos. Y como parte de esto, investigamos los reclamos de la parte que no cumple. Analizamos las partes contratadas, nos comunicamos con las partes contratadas, a veces vemos que hay un incumplimiento y a veces tenemos que terminar los contratos con algunas de nuestras partes porque simplemente se niegan a responder en el periodo de tiempo solicitado. Uh, Antes de que Maggie continúe, quiero decir algo. O mejor dicho, antes de que Maggie se vaya. Tenemos profesionales que hablan 5 idiomas y Maggie habla 3. Así que si no fuera por ella, no sabría cómo comunicarme con el resto del mundo. Así que es muy bueno tenerla con nosotros. Aquí tenemos un pantallazo general del programa. Al mejorar nuestros esfuerzos de comunicación, lo que hemos hecho es rediseñar nuestro sitio web. Estamos interesados en publicar métricas de rendimiento regular y también estamos interesados en mejorar nuestro sistema de informe, de modo que la información que brindemos sea utilizada por la comunidad y que refleje todas nuestras actividades de cumplimiento de manera clara y efectiva. También tenemos relaciones con las entidades de cumplimiento de la ley, porque como ustedes saben, hay gente que utiliza Internet a veces. Puede haber algunas partes comerciales, a veces tienen relaciones con las partes comerciales para hacer cosas en Internet que quizás no sean legales. Entonces, tenemos que vigilar esto e informarlo a las agencias de cumplimiento de la ley. Por lo tanto, estamos desarrollando procesos y relaciones para asegurarnos de que estos asuntos relacionados al cumplimiento de la ley sean derivados de manera correcta a las entidades correspondientes en todo el mundo. Y esta diapositiva les da un pantallazo del número de denuncias o reclamos que recibimos entre junio y septiembre del 2011. Muchos de los reclamos que recibimos, casi el 60%, no pertenecen a temas relacionados con o en los cuales uno haya que tomar acción. Alguien se puede quejar sobre un registrador que cobre una suma de dinero exorbitante. Esto no es algo que esté contemplado dentro del acuerdo de acreditación de registradores, sino que tiene que ser referido a una agencia que tenga que ver con los derechos del consumidor. Pero una de las áreas donde sí tenemos autoridad para actuar tiene que ver con la transferencia de los nombres de dominio y que aquellos de ustedes que han registrado los nombres de dominio pueden haber tenido la oportunidad de tener una conversación con un amigo y que les diga, bueno, mira, ¿sabes que registré un nombre de dominio por $5 para los próximos años? Y uno le puede decir, un momento, yo pagué cientos de miles de dólares para obtener un nombre. Entonces, voy a quejarme con mi registrador porque me está cobrando. Y ustedes quieren, entonces, pasarle esto, transferírselo a otro registrador. Entonces, lo que hace ICANN es crear un proceso para poder hacer la transferencia rápidamente cuando ustedes así lo deseen. Sin embargo, y desafortunadamente tenemos muchos reclamos que surgen al respecto, relacionados con registradores que no cumplen nuestros procesos y tenemos que hacer un seguimiento de estos registradores y pedirles que actúen de acuerdo a sus contratos y a sus políticas de transferencias. Es ahí donde obtenemos la mayor parte de denuncias o reclamos. Otra área en la que nos focalizamos en el programa de cumplimiento contractual es la custodia de datos del registrador. Y esto es un equivalente a ver todos los datos que ustedes tipean en su computadora. Si ustedes saben que esto queda en algún lugar y en el caso de una emergencia están absolutamente seguros que saben o dicen, bueno, yo sé que esto que tipeé va a estar en un lugar determinado, voy a poder obtener esta información cuando quiera y se acabó el problema. Es decir, uno almacena información muy importante en la computadora y si en un eventual caso hay una falla de la computadora, lo pueden obtener, pero si no pueden volver a obtener estos datos, seguramente van a tener un terrible problema. Entonces, van a tener que tomar medidas para obtener estos datos nuevamente. Bueno, lo mismo sucede con los datos de un nombre de dominio y de registro. Si por alguna razón el registrador acreditado por ICANN, con el que ustedes celebraron un contrato, experimenta algún tipo de falla o problema, ICANN ha establecido un sistema. Perdón si estoy hablando muy rápido o muy en voz alta. Entonces, ICANN tiene un sistema para asegurar que los datos del registrador de todos los nombres de dominio esté custodiado de manera por una entidad individual no asociada con los registradores acreditados por ICANN, y en el caso de que exista una falla por parte del registrador, estos datos se pueden transferir a otro registrador acreditado por ICANN. Entonces no necesariamente hay que perder el acceso al nombre de dominio o perder la utilización o el uso de ese nombre de dominio si es que se experimenta un problema o falla. Y esto es la finalidad de este sistema de custodia de datos. No es que se custodian esos datos y se toma este tema de manera muy seria. El acceso al juiz y la exactitud del juiz. Cada vez que se registra un nombre de dominio, una de las cosas que hay que hacer es proporcionar información sobre la entidad o persona que registra el nombre de dominio y el contacto técnico, la información básica sobre quién está detrás de este nombre de dominio. Hay servicios de privacidad en caso de que ustedes no quieran proporcionar su información. Esto está disponible, pero cada nombre de dominio debe tener cierta información de registro asociada con él. Y esta información tiene que ser pública. Nuestro contrato requiere eso en los registradores que están acreditados por Internet, por ICANN, perdón. Entonces, hay un acuerdo que determina el acceso del juiz, es decir, hay que determinar que y establecer que esta información esté disponible al público. Luego tenemos requerimientos de exactitud, donde un registrador debe investigar cualquier reclamo cuando la información del juiz no sea exacta. Nosotros monitoreamos nuestro acceso al juiz, nuestros requisitos de acceso al juiz. Tenemos una herramienta electrónica para hacerlo. Efectuamos auditorías cada tanto. Y en cuanto a los requerimientos de exactitud del juiz, tenemos lo que se denomina un sistema de informe, de reporte de exactitud del juiz, y que nos permite determinar si hay alguna exactitud. Y en caso de existir, se la mandamos al registrador en cuestión para que haga las investigaciones pertinentes. Tenemos requerimientos de investigación con las cuales los registradores deben cumplir para poder continuar con las acciones posteriores. Otro aspecto importante de nuestro programa es la aplicación de la política de resolución de disputa de los nombres de dominio, lo que nosotros denominamos, para denominarlo de manera más breve, UDRP. Esto es un proceso que se utiliza para el cibersquatting. Si yo tengo, por ejemplo, la marca Coca-Cola, todos la conocen, ¿verdad? Si yo soy el dueño de esta marca registrada y me doy cuenta de que alguien registró el nombre y lo describió de manera similar al cómo se escribe el nombre Coca-Cola, significa que esa persona tiene la intención de desviar información de mi página a su página. Entonces, se estableció un sistema para ayudar a aquellas personas que tienen derecho sobre los nombres de marca para resolver estos temas de suplantación de identidad o cibersquatting. Entonces, todos los registradores y registratarios de ICANN hicieron un acuerdo para cumplir con estos temas. Entonces, creamos un sistema y la persona que tengo aquí sentada a mi lado es responsable de hacer el seguimiento de los reclamos de UDRP y de hacer cumplir estas regulaciones en los contratos acreditados. La política de transferencia interregistro, si recuerdan el gráfico que le mostré anteriormente, vemos o recordarán que recibimos muchos reclamos en lo que es la transferencia de los registradores. Es decir, la gente cuando registra su nombre de dominio y quiere transferirlo a otro registrador. Hacemos un seguimiento de estos reclamos y llevamos a cabo acciones de escalamiento cuando así se requiere. Maggie les mostró lo que es el cumplimiento contractual desde el punto de vista legal. Creo que ya hemos abarcado esto y que queremos asegurarnos de que tengan claro los puntos más importantes. Entonces, ¿pero por qué todo esto es importante? Es importante porque lleva o implica muchísimas partes de negocios que trabajan en forma colaborativa para crear cláusulas contractuales y reglas a fin de asegurarnos que el sistema funcione correctamente. Si los registradores o un registro comienza a violar un contrato, esto implica un problema para todo el sistema. Si hay, se puede experimentar un paso o un sin problemas si es que todos cumplen con las cláusulas del contrato. Es decir, tenemos que trabajar en forma conjunta para que el sistema funcione, para que ustedes como usuarios finales no experimenten ningún problema e Internet funcione o opere de la manera que tiene que funcionar. Es decir, que sea una herramienta de todo el mundo y para todo el mundo.
So we have some...
Entonces tenemos algunos cambios que se están llevando adelante y algunos desafíos por delante. Y ustedes, como miembros de la comunidad de ICANN, también se ven afectados por esto. Ustedes pueden ser muy activos en esta comunidad. Internet no le pertenece a ICANN, no le pertenece a un país en particular. Es una herramienta que todos utilizamos. Y a través de este proceso de múltiples partes interesadas, todos tienen la oportunidad de participar en el futuro de Internet. ¿Cómo se van a ver los nombres de dominio de acá a unos cuantos años? Tal vez podemos hablar de los GTLDs que van a permitir a las personas seleccionar, vender el sufijo del nombre de dominio. Alguien podría solicitar, por ejemplo, el nombre de dominio .football o .música. Y si ustedes presentaron una solicitud diciendo que están calificados desde el punto de vista financiero y técnico para manejar un nuevo registro, ICANN les permitiría administrar ese registro punto fútbol o lo que sea. Entonces, todos estos cambios ocurren y siempre hay nuevas responsabilidades, siempre va a haber distintos socios que establezcan un contrato. Entonces, ustedes no van a venir a esta reunión y después se olvidan de ICANN, sino que ustedes continúan participando, ya sea en forma remota o mirando nuestro sitio web, todos los recursos que están disponibles. Tenemos una de los sitios web con más recursos que conozco. Si quieren saber algo sobre ICANN, bueno, lo publicamos rápidamente, así que lo pueden encontrar allí. Si quieren saber más sobre el programa de cumplimiento contractual, pueden entrar al sitio web. Si quieren ver los aspectos específicos de los contratos para los registradores y los registros, eso está disponible en nuestro sitio web. Nuestro proceso de resolución de quejas está publicado también en el sitio web. O sea, hay todo tipo de información. Esperamos que sigan participando. Le voy a volver a dar la palabra a Maggie. ¿Habla Maggie? Gracias, Stacy. También quisiera aprovechar esta oportunidad de que estamos frente a un gran público y no tenemos mucho tiempo en el programa para ver con ustedes esta dirección de correo electrónico compliance@icann.org. Si tienen alguna expectativa o si les parece que hay información que sería valiosa, por favor, envíenos un correo electrónico. Nosotros decimos que son correos de feedback o de contribuciones de nuestros unidades constitutivas. Así que si envían un correo a esta dirección, nos hablan de sus expectativas y de lo que les parece valioso, se los vamos a agradecer. También quisiéramos informarles que el día miércoles, si quieren saber más sobre algunos temas, tenemos la oportunidad de participar en dos sesiones que ya están programadas y también tenemos otras abiertas simplemente para intercambiar preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, acérquense, vamos a estar disponibles para contestárselas. Bueno, por último, les quiero agradecer por darnos la oportunidad de hablarles y no sé si hay preguntas. Habla Feliz. No sé si tienen preguntas sobre esta presentación, las podemos tomar en este momento. Aquí tenemos a las personas indicadas para responder todas las dudas que puedan tener sobre cuestiones relacionadas con el incumplimiento o cumplimiento contractual. Muchas gracias por esta presentación. Quisiera repetir mi pregunta, una que hice antes a otro colega. ¿Qué ocurriría si con el nombre de dominio hay un revendedor? ¿Qué le pasaría a los clientes si yo, como revendedor de nombres de dominios, desaparece el registro? Muchas gracias por esa pregunta. Quiero asegurarme de haber entendido la pregunta. Entonces la voy a repetir. ¿Me oyen todos? Perfecto. Creo que la pregunta es, como revendedor, ¿qué ocurriría con los clientes si el registrador saliera del negocio, dejara de funcionar? Bueno, hay distintas respuestas a esta pregunta. Podemos nosotros, en nuestro departamento de cumplimiento contractual, trabajar directamente con las partes que están en el contrato, es decir, los registros y los registradores, incluso como revendedores. Si ustedes operan a través de un registrador acreditado, ese registrador tiene las mismas obligaciones para con ICANN. Cuando un registrador deja de operar, independientemente de la relación que tenga este registrador con otras partes, en lo que respecta a ICANN, hay un proceso muy claro donde se transfieren los datos. Si ustedes recuerdan, en una de las diapositivas que vimos, podemos regresar, mi colega Stacy o Maggie hablaron del programa de custodia de datos de los registradores. Entonces, todos los registradores tienen que custodiar los datos de todos los nombres de dominio que registran. Y cuando dejan de operar, hay un proceso organizado de transición que ha implementado ICANN para que esos datos sean trasladados a otro registrador. Entonces, en esencia, si el registrador deja de funcionar y ustedes tienen un cliente para ese registrador, los datos de ese registrador se transfieren a otro. ¿Le respondo así a su pregunta? No lo oigo. Está sin micrófono el participante. ¿Hay alguna pregunta? No. Me parece que él tiene un comentario adicional. Sí, la respuesta me sirve. Estoy satisfecho con esa respuesta. Pero simplemente quisiera saber, si tuviera la oportunidad de elegir mi propio registrador. No, inicialmente no podría elegir otro registrador. Si el que usted tiene desaparece, ese proceso no le permite a todos elegir el registrador en ese momento. En cambio, todos los nombres de dominio administrados por ese registrador son transferidos a un nuevo registrador, después de lo cual usted puede trasladar el nombre de dominio al registrador que a usted le parezca más adecuado. Creo que hay una pregunta detrás suyo también. ¿Por cuánto tiempo llevaría eso? Bueno, dependerá de cada situación en particular, pero le puedo decir algo. En general, si entran al sitio web de ICANN y entran en la página de cumplimiento en particular, tenemos una sección de preguntas frecuentes relacionadas con lo que ocurre cuando sale del negocio un registrador, cuando deja de funcionar. Hay otra pregunta del caballero detrás de usted, de la señorita detrás de usted. Soy Celia, yo soy una fellow de ICANN de Argentina, América Latina. ¿Me oyen bien? Bienvenida. Mi pregunta es, yo pensé que tenían divididos por temas el feedback, la retroalimentación y las quejas de las personas. Pero cuando, desde el punto de vista de los datos geográficos, ¿de dónde vienen, no? Porque me estaba preguntando en particular UDRP. ¿Cuántas personas tienen divididas geográficamente las quejas de las personas? Muchas gracias por la pregunta. Creo que todos se escucharon claramente. Ella quisiera saber, por región geográfica, cuántas quejas de UDRP recibimos. Hay dos cosas. En primer lugar, el miércoles, el equipo de cumplimiento contractual va a hacer una reunión donde ustedes pueden venir e interactuar con muchas preguntas. Así que voy a tomar nota de esta pregunta y cuando asista a esa reunión le voy a responder de manera más específica. Pero en términos generales le puedo decir que llevamos estadísticas. Mi colega tiene estadísticas, no en esta presentación, sino en una presentación más adelante que también va a estar disponible el miércoles. Con respecto a las quejas en general de UDRP, yo le puedo decir que vienen de diversas regiones, desde Asia hasta América Latina, así que no creo que haya un área en particular que desproporcionadamente genere estas quejas. La espero el miércoles, ¿sí?, en la reunión. Muchas gracias, Rod. Rob, ¿tenemos alguna pregunta remota? ¿Necesitamos un micrófono? No, no hay ninguna pregunta de la participación remota. No, no tenemos. Creo que el caballero tenía una pregunta. Muchas gracias. Soy Víctor de Camerún. Y soy fellow. Y mi pregunta es muy sencilla. Para evitar todos los problemas de relacionados con las quejas por GTLD, ¿qué es lo que debería hacer un registrador para evitar las quejas? Yo soy revendedor también y tengo algunos clientes que me envían correos electrónicos y, por ejemplo, quieren 10 nombres. Si yo registro esos 10 nombres, se quejan porque hay una marca en algún lugar, parte del mundo, una empresa que tiene el mismo nombre en alguna otra parte. ¿Yo soy responsable en ese caso? ¿Eso significa un problema para mí? Vamos a responderle esta pregunta en inglés para que todos puedan entenderla. La pregunta es, él como registrador que está, como registratario que está registrando a través de un registrador, ¿de qué manera es responsable él? ¿Es correcto eso? Discúlpeme. ¿Cómo hago para no tener quejas de los propietarios de los nombres? Si alguien quiere registrar un nombre de dominio, yo no estoy seguro de si ese nombre existe como marca en alguna parte del mundo y registro ese nombre. ¿Después soy responsable de eso? ¿Tengo algún tipo de responsabilidad? ¿Puedo meterme en problemas por eso? Si entiendo su pregunta, ¿cómo registra? ¿Cómo puede evitar tener problemas cuando registra un nombre de dominio si existe alguna marca ya registrada? A través de UDRP, ustedes pueden entrar a icann.org-udrp. Y con respecto a las responsabilidades de los propietarios de marcas, así es como nos manejamos. Nosotros nos fijamos en el UDRP. Y el UDRP dice que si se registra un nombre de dominio y se viola la marca de un propietario, potencialmente eso es no puede usar ese nombre y es una responsabilidad que puede tener el registratario. Y hay algunos detalles que no le voy a dar aquí, pero puedes verlos en el sitio web. Entonces, en última instancia, en el peor de los casos, según UDRP, usted podría perder su registración de nombre de dominio. No sería responsable a través de ICANN en un tribunal de justicia, pero puedo decir, puede usted ver cuáles son los pasos que debería llevar adelante por las acciones que podría enfrentar de parte de un propietario de marca. Si usted viene a nuestra reunión el miércoles, podemos responderle con mayor especificidad a esta pregunta. En relación con esto, tenemos una pregunta más aquí y otra más. Y después de estas dos preguntas, les puedo solicitar que vengan a estas reuniones para seguir haciendo preguntas porque tenemos otra sesión ahora. Entonces, así no nos extendemos demasiado. Hola, soy Patricia Sangor, de Senegal. Tengo una pregunta con respecto a UDRP. ¿Cómo interactúa con la OMPI en sus actividades? La OMPI es una de los proveedores de mecanismos de resolución de disputas. Entonces, nosotros hemos establecido una política y lo hemos hecho parte de nuestro contrato de que se debe cumplir con las cláusulas de UDRP. Esto significa que cuando el registrador vende un nombre de dominio, quien adquiere ese nombre de dominio, está de acuerdo con cumplir con lo establecido en la UDRP. Eso significa que se sujeta o se somete al proceso de arbitraje en caso de que haya una violación. OMPI es uno de los cuatro partes, organizaciones que arbitran en estos procedimientos. Entonces, si ustedes son registratarios y hay un propietario de una marca que dice que le están violando, pueden ir a un foro de arbitraje a través de la OMPI o puede ir a un centro de solución de controversias. Y cada una de estas partes está acreditada por ICANN para participar en ese arbitraje, emitir un fallo y determinar cuáles son las acciones a seguir. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Yaquib. Y mi pregunta es la siguiente. Una vez mi registrador me dijo que tenía alguna solicitud de nombres de dominio .sntelecom.algomás. Si yo estoy registrado con .sn, ¿es posible contactarlos para iniciar un procedimiento? ¿Con quién debería hablar? ¿Debería hablar con ICANN? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? A ver, para aclarar, ¿qué es lo que quiere hacer exactamente? Sí. Cambiar para que el segundo nombre de dominio desaparezca. Él tiene un nombre de dominio registrado con un TLD, pero el mismo nombre de dominio, pero a distinto nivel, está registrado. Entonces, puede ponerse en contacto con nosotros porque quiere asegurarse de que haya un solo nombre de dominio para él, porque son dos extensiones diferentes. El sufijo es diferente para el mismo nombre de dominio. Entonces, a ver, si no me oyen, levanten la mano, ¿sí? ¿Ahora me oyen? ¿Sí? Si entiendo bien la pregunta, esto tiene que ver con tener la misma registración de segundo nivel a distintos niveles. Podrían tener yahoo.com o yahoo.net, por ejemplo. ¿A eso se refiere su pregunta? A menos que usted sea un propietario de una marca registrada y que otro TLD esté violando su marca registrada, dudo que tenga algún tipo de recurso a través de ICANN. Es posible que sea a través de otro tribunal o de otra parte, pero no de ICANN. El sistema de nombre de dominio está configurado de manera tal que permite que haya competencia, que haya innovación. Entonces, la idea de permitir una parte, tener un monopolio en un nivel y no permitir que haya otro segundo nivel, no, es algo que no tenemos exclusividad, que no podemos intervenir. El miércoles, por supuesto, podemos seguir hablando de esto. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todo el equipo de cumplimiento. Gracias.
So now we will have this last session. This is standing between.
Ahora vamos a tener la última sesión. Esto es lo que se interpone entre ustedes y la celebración. Vamos a tener una presentación de mis colegas para los aspectos básicos y fundamentales de los nuevos GTLDs. Les voy a dar unos minutos para que se preparen para darles la presentación. Gracias.